Vamos a buscar la segunda lectura, que esta tarde va a ser Lamentaciones, el libro de Lamentaciones y el capítulo 2, y leeremos del 11 al 17, Lamentaciones 2, del 11 al 17. Lamentaciones 2, a partir del versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Yahvé ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. ¿Cómo funciona la disciplina de los niños? Pues, sin pretender ser un experto en la materia, yo diría que la disciplina de los niños se basa en dos pilares fundamentales. Primero, reforzar el buen comportamiento. Y en segundo lugar, disuadir del mal comportamiento. Es decir, cuando el niño hace algo bueno, pues hay que animarle a seguir en esa línea. Y cuando hace lo contrario, hay que desanimarle de seguir en esa línea de mal comportamiento. Y hablando en general, para conseguir esos dos objetivos, se usan las recompensas y los castigos, ¿verdad? Cuando el niño se porta bien, para reforzar ese comportamiento y animarle a seguir así, pues a veces, no siempre, le damos una pequeña recompensa para que entienda que lo que ha hecho ha sido bien hecho y que siga así. Y cuando el niño se porta mal, pues sin entrar en todo el tema de cómo, de qué manera hay que aplicar la disciplina en estos casos, pero les damos castigos para que entiendan que no hay que hacer eso, no tiene que seguir haciendo lo malo. Y los niños aprenden que si se portan bien, el resultado será agradable. Pero si se portan mal, el resultado quizás no sea tan agradable. Ahora, ¿qué pasa cuando los padres nunca llevan a cabo los castigos con que amenazan a sus hijos? Quizás hayamos visto casos así, o quizás nosotros mismos como padres hayamos sido ese tipo de padres. Siempre estamos diciendo, como vuelvas a hacer eso, ya verás. Y si nunca hacemos nada, ¿qué aprenden los niños? Pues no son tontos y desde muy pequeños aprenden, si tienen padres así, que hagan lo que hagan, no va a pasar nada. Siempre están diciendo que me van a castigar y nunca lo hacen, pues nada, ya sé lo que puedo hacer. Puedo hacer lo que me dé la gana porque al final aquí no hay castigos, solo son palabras. Digo todo esto a modo de introducción de lo que quiero decir esta tarde, y a donde voy es a esto. El Señor no es ese tipo de padre. El Señor es un padre, pero no es ese tipo de padre amenazando, advirtiendo, ya verás, y nunca hace nada. Dios no es así. Y Él siempre cumple lo que ha dicho, tanto lo bueno como lo no tan bueno, lo malo. Dios cumple tanto sus promesas como también sus advertencias o sus amenazas. Y quiero que nos centremos en un versículo, que es el último que hemos leído ahora en Lamentaciones 2, el 17. Y sobre todo la primera parte. Fijaos en estas palabras. Nos vamos a centrar en ellas durante estos próximos minutos. Lamentaciones 2, 17 y la primera mitad. Yahvé ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Y sobre estas palabras de Lamentaciones quiero decir tres cosas. En primer lugar, el Señor cumple su voluntad. El Señor siempre cumple su voluntad. Su voluntad soberana. No sé si entendéis esta diferencia que hacemos cuando hablamos de la voluntad de Dios. Diferenciamos entre dos manifestaciones diferentes de la voluntad de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Cuando Dios dice no matarás o no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos está manifestando su voluntad en cuanto a cómo quiere que nosotros vivamos y nos comportemos. Y está diciéndonos, quiero que hagáis estas cosas, pero no quiero que hagáis estas otras cosas. Está diciéndonos cuál es su voluntad, pero su voluntad en cuanto a qué comportamiento nuestro le agrada y cuál no le agrada. Es una manifestación de la voluntad de Dios, pero es más bien la voluntad de Dios para nosotros. Pero hay otro aspecto de la voluntad de Dios en la Biblia, y tiene que ver no con lo que Dios quiere que nosotros hagamos o dejemos de hacer, y es la voluntad soberana de Dios. Es cuando Dios ha decidido lo que Él va a hacer y lo hace. Hay varios versículos que dicen cosas así. Todo lo que quiero, lo hago. Dios hace todo lo que Él quiere hacer, porque no hay nadie ni nada que le pueda impedir hacer lo que Él ha decidido soberanamente que Él va a hacer. Cuando Dios toma una decisión sobre lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer pese a quien pese. Entonces, este es otro aspecto diferente de la voluntad de Dios. Es su voluntad soberana. Y de esa voluntad soberana estamos hablando aquí en Lamentaciones 2.17, cuando dice, Yahvé ha hecho lo que tenía determinado. Él ha hecho su voluntad soberana. Él ha hecho lo que Él ya había decidido hacer. Lo ha hecho. Es la voluntad soberana de Dios. En esta frase, Yahvé o el Señor ha hecho lo que tenía determinado, la palabra traducida determinado, lo que tenía determinado, es una palabra que significa planear. Dios ha hecho lo que Él había planeado hacer. Es una palabra que a veces se aplica a planes buenos, pero también a veces se aplica a planes malos, como conspiraciones. Pero claro, en este caso no se refiere a ese tipo de planes. Se refiere a Dios planeando lo que Él como Dios va a hacer, lo que Él tenía ya determinado desde antes de la creación del universo. Y lo que nos dice aquí esta primera frase, el Señor ha hecho lo que Él tenía determinado. El Señor ha cumplido su voluntad soberana. Esta frase, esta idea nos dice dos cosas muy importantes acerca de Dios. En primer lugar, nos dice que el Señor no hace nada de forma impulsiva. Yo soy bastante impulsivo. Es uno de mis muchos puntos débiles, la impulsividad. Pero Dios no es así. Dios nunca actúa de manera caprichosa. Dios nunca reacciona impulsivamente a algo fuera de Él. Todo lo que Dios hace son cosas que Él ya tenía decididas de antemano. Dios siempre mantiene la calma, la tranquilidad de Él como Dios. Dios siempre está siguiendo un plan que Él ya tenía elaborado desde la eternidad pasada. Cuando dice aquí, está hablando aquí de la destrucción de Jerusalén, como veremos ahora, pero dice que el Señor ha hecho lo que tenía determinado hacer. No ha sido una reacción emocional o caprichosa o impulsiva como cuando nosotros actuamos así. Y esto es algo muy importante. En este sentido, el Señor no es como somos muchas veces nosotros. Dios, en todo lo que hace, va siguiendo sus planes, sus decisiones eternas, cumpliendo su voluntad eterna. Pero la otra cosa que nos dice esta primera frase es que el Señor ejecuta todo lo que Él ha planeado hacer. Dice, Yahvé ha hecho lo que tenía determinado. Y podemos decir de forma categórica que el Señor siempre hace eso. No hay nada que Dios haya decidido hacer que no haga. Todo lo que Él tenía determinado hacer, como parte de su plan, de su voluntad soberana, todo eso lo va haciendo, lo va haciendo, lo va ejecutando, porque Él tiene el poder para poder hacerlo. Y aunque podamos estar pensando, bueno, todo esto nos presenta a un Dios quizás no muy de nuestro gusto, pero yo encuentro todo lo contrario. Yo encuentro que hay consuelo en estas dos verdades. Estoy diciendo, primera verdad, Dios no hace nada impulsivamente, caprichosamente, como reaccionando. Y segundo, todo lo que Dios ha planeado, lo hace. Yo encuentro en estas dos ideas seguridad. Yo encuentro estabilidad. Yo encuentro consuelo, porque podemos pensar en nuestras vidas. Todo lo que me pasa a mí, todo lo que Dios permite en mi vida, también cumple estos dos criterios de la misma manera. Cuando me pasan cosas buenas y cuando me pasan cosas no tan buenas, yo puedo aplicarme a mí mismo estas mismas verdades. Esto no es Dios actuando impulsivamente, como llevado por las emociones del momento. Dios está cumpliendo su plan para mi bien. Él tenía esto planeado para mi vida y ahora me lo está permitiendo. Quizás me duela, quizás no me guste, pero me consuela pensar que Dios no lo está haciendo como yo lo haría, caprichosamente, impulsivamente. Dios está siguiendo un plan sabio y perfecto para mi vida. Y por otra parte, sé que Dios tiene poder, como el Dios soberano que es, como el Rey de Reyes que es, para llevar a cabo todos sus planes para mi vida. Es decir, no hay nada bueno que Dios haya planeado para mi vida que Él no sea capaz, en la práctica, de realizar. Nuestro Dios no es un Dios impotente. No es un Dios limitado. Nosotros hacemos nuestros planes, y que pueden ser muy buenos y muy bonitos, pero ¿qué pasa? No siempre los podemos cumplir. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque las cosas nos salen mal, porque nos interrumpen cosas imprevistas, porque es imposible que podamos prever todo lo que puede pasar con nuestros planes. Pero nada de todo eso le ocurre a Dios. Él es el que ejecuta todo lo que Él ha planeado hacer desde la eternidad pasada. Saquemos, pues, consuelo de esta primera verdad aquí. El Señor cumple su voluntad siempre. Pero en segundo lugar, también vemos aquí que el Señor también cumple su palabra. Su palabra. Porque dice este texto de Lamentaciones: Yahvé ha hecho lo que tenía terminado, y luego seguimos leyendo, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. ¿Veis? Además de cumplir las decisiones que Él ya había tomado, de cumplir sus planes eternos, lo que también cumple es su palabra. Ha cumplido su palabra. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos cosas? ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios y la palabra de Dios? Pues muy fácil. Su palabra es la revelación de su voluntad. Así de sencillo. Su palabra es la revelación de su voluntad. Primero el Señor decide lo que va a hacer, luego lo dice, lo anuncia y luego lo hace, lo cumple. Así que su palabra es cuando Él nos dice, nos anuncia lo que Él ha decidido hacer. Lo decide, lo anuncia y después lo hace. Ahora, cuando Jeremías, que creemos que fue el autor de Lamentaciones, aunque no lo diga la Biblia, pero cuando el autor escribe esto acerca de la palabra del Señor, ¿a qué palabra del Señor se está refiriendo aquí? Cuando dice, el Señor ha cumplido su palabra, no se está refiriendo a la palabra de Dios en general, se está refiriendo a una palabra de Dios en particular. Está diciendo ahora, en esta terrible destrucción de Jerusalén, ahora, en todo lo que nos ha pasado en estos últimos tiempos, tantas muertes en Jerusalén y en sus alrededores, y la ciudad destruida en ruinas, el templo de Salomón también destruido, quemado con fuego. Está diciendo que en esto el Señor ha cumplido su palabra. ¿A qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a todas las advertencias en la ley de Moisés y a todas las advertencias en los profetas anteriores a Jeremías sobre qué pasaría si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fuese desobediente y rebelde contra la palabra de Dios. Sabéis que en la ley de Moisés, por ejemplo, en pasajes como Levítico 26, Deuteronomio 28 y otros pasajes por el estilo, el Señor pone delante del pueblo de Israel dos caminos, dos opciones. Está la opción de la obediencia y está la opción de la desobediencia. Y el Señor les dice con toda claridad qué les pasará según si deciden obedecerle o desobedecerle. Y resumiendo, lo que les está diciendo es lo que hacen los padres con sus niños para intentar animarles a portarse bien. Dios dice, si me obedecéis, os bendeciré. Pero si me desobedecéis, tendré que castigaros de alguna manera. Y Jeremías sabe que lo que acaba de pasar a Jerusalén y al pueblo de Israel o al pueblo de Judá en el sur es en cumplimiento de las advertencias hechas siglos antes en la ley de Moisés. Dios les había dicho al principio y una y otra vez a través de los profetas que les pasaría todo esto, algo así les pasaría si se empeñasen en seguir rebeldes y desobedientes a la palabra y a la ley de Dios, que este tipo de cosas les pasaría de forma inevitable si no le hicieran caso a la palabra de Dios. Dejadme que apunte aquí tres aplicaciones para nosotros, porque todo esto también es para nosotros. Primero, subraya lo necesario que es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque Jeremías está diciendo, entiendo que en esto que nos ha pasado, en la destrucción tan terrible de Jerusalén, el Señor ha cumplido su palabra. Pero Jeremías no hubiera podido decir eso si él no hubiera conocido esa palabra del Señor. Él sabía lo que el Señor había dicho, no solamente en la ley a través de Moisés, sino tantas veces durante los siglos por los profetas fieles de Dios. Y Jeremías conocía la palabra de Dios. Y por eso él puede decir, ahora veo que en esto, en esta tragedia, el Señor ha cumplido su palabra. Para nosotros, si no conocemos la palabra, si no profundizamos en la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder saber cuando el Señor ha cumplido su palabra o no? Otra aplicación a nosotros es, necesitamos tener paciencia, porque muchas veces la palabra de Dios parece tardar un montón en cumplirse. El Señor había esperado durante siglos. El Señor había sido muy paciente con el pueblo de Israel. Fueron siempre un pueblo rebelde, desobedeciendo una y otra vez todos los mandamientos de Dios, cayendo en todo tipo de idolatría, postrándose ante todo tipo de dioses falsos. Pero el Señor fue paciente, 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 esperando, esperaré un poco más, esperaré un poco más. No les castigaré todavía, les daré más oportunidades para arrepentirse. A veces vemos a Dios como un juez muy poco paciente, siempre dispuesto a castigar a la gente, pero no estamos contando los años que van pasando sin que Dios haga nada para castigar a nadie. La ley de Moisés fue dada más o menos 1400 años antes de Cristo. Y a partir de ahí hubo mucho más desobediencia que obediencia. Jerusalén fue destruida en el año 586 antes de Cristo. más de 800 años después de recibir Moisés la ley de Dios. Pero Dios fue muy paciente con su pueblo. Pero nosotros tenemos que ser pacientes para ver el cumplimiento de esa palabra de Dios. Fijaos en esta frase. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Desde tiempo antiguo, él había mandado su palabra, esta palabra. Y ahora es cuando vemos el cumplimiento de las advertencias de Deuteronomio 28 y de las advertencias de los profetas anteriores. Y ahora es cuando podemos ver claramente que el Señor ha cumplido lo que Él mandó siglos antes por sus siervos. Y nosotros que vivimos en el tiempo de lo instantáneo, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser instantáneo, no puedo esperar hasta mañana, si me mandan un WhatsApp ahora tengo que mirar el móvil, no puedo esperar media hora para que termine la reunión. Vivimos en la época de lo instantáneo, pero necesitamos tener paciencia para ver el cumplimiento. Hay muchas cosas en la Biblia que todavía quedan por cumplirse. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener que esperar para ver su cumplimiento? No lo sabemos. Cristo va a venir. Nos vamos a impacientar y decir, no, ya no creo que venga porque, mira, después de 2000 años, no creo que venga ya. Pero tenemos que ser pacientes. El Señor cumplirá su palabra, pero no cuando nosotros queremos. No según nuestro calendario. Él tiene su propio calendario aparte. Pero una tercera cosa que vemos aquí es la confianza que hemos de tener en el Señor, que va a cumplir de forma infalible lo que Él ha decidido hacer. Ha cumplido su palabra, ¿vale? Ha tardado décadas o incluso siglos en cumplir esa parte de su palabra, pero la ha cumplido. Al final, tarde o temprano, el Señor siempre, siempre cumple lo que Él ha dicho, su palabra. Quiero pasar a una tercera y última cosa. Hemos visto que el Señor cumple su voluntad, que el Señor cumple su palabra, y ahora en tercer y último lugar, el Señor cumple sus amenazas. Cumple sus amenazas. Sé que no nos gusta que se hable de este tipo de cosas, ¿no? De las amenazas. Incluso yo tenía dudas sobre si era correcto o no hablar de las amenazas. Claro, es un poco más seguro hablar de las advertencias de Dios, pero ¿y de sus amenazas? No lo tenía del todo claro, pero creo que hay amenazas también del Señor en su palabra. Vamos a leer ahora este versículo 17, pero esta vez entero. Yahvé ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, y ahora fijaos, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, sobre Jerusalén, y enalteció el poder de tus adversarios, los babilonios, en este caso. ¿Veis cómo la segunda parte de este versículo explica la primera parte? Cuando Jeremías dice la primera parte, el Señor ha hecho lo que tiene determinado, ha cumplido su palabra, nos quedamos con ganas de preguntarle a Jeremías, pero Jeremías, dinos a qué te refieres. Y luego lo dice, destruyó Jerusalén y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo, los babilonios, se alegren sobre ti, etcétera, etcétera. Lo que el Señor tenía determinado en este caso, la palabra que Él había mandado en este caso, se refiere a esa terrible destrucción de Jerusalén y del templo. Es decir, a lo que Jeremías está refiriendo aquí no es a las promesas de Dios, sino más bien a sus advertencias, o si admitimos la palabra, a sus amenazas, las amenazas de la ley, las amenazas en los profetas. Y es aquí a donde quiero llegar con este mensaje esta tarde. Nos gusta apropiarnos de todas las promesas del Señor que vienen a lo largo de la Biblia, y con razón. Es decir, no sé cuántas promesas de Dios habrá en la Biblia, pero un montón. Cientos de promesas, o no sé si serán miles de promesas. Y nos encanta apropiarnos de las promesas de Dios y hacerlas nuestras. Y con razón. Pero, ¿por qué no hacemos lo mismo con las advertencias del Señor y con sus amenazas? ¿Es que creemos que solo las promesas son para nosotros y las advertencias y amenazas no son para nosotros? O sea, cuando yo estoy leyendo cualquier promesa de Dios a Abraham, enseguida digo, esa promesa también es para mí. Cuando leo las promesas de Dios para el pueblo de Israel, esa promesa me encanta, es para mí. Cuando leemos cualquier promesa en los profetas y en Isaías, tantas promesas tan maravillosas, enseguida las hacemos nuestras. Cuando Dios dice a Pablo en Corinto, tengo mucha gente en esta ciudad, yo digo, esa promesa también es para mí. También creo que Dios tiene mucho pueblo aquí en Palma de Mallorca. Siempre queremos hacer nuestras todas las promesas del Señor, y con razón. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con las advertencias de Dios? ¿A qué no corremos a hacer nuestras las advertencias, las amenazas? Solo queremos las promesas, las cosas bonitas, pero no queremos apropiarnos de las advertencias del Señor. Nos gusta el Dios de las promesas, pero no nos gusta tanto el Dios de las advertencias. Pero ¿sabéis qué? Si el pueblo de Israel hubiera hecho caso de las advertencias de amor del Señor, el profeta Jeremías no hubiera tenido que escribir el libro de Lamentaciones. ¿Lo entendéis? Si el pueblo de Israel, con quien el Señor fue tan paciente durante tantos siglos, a pesar de todos sus pecados y toda esa idolatría, y Dios fue paciente, hemos tenido la primera lectura, segunda de Crónicas, una y otra vez, el Señor les envió sus profetas, otro profeta, otra vez, Isaías durante 50 años, predicándoles, llamándoles a cambiar, a arrepentirse. Dios les dio un montón de oportunidades para el arrepentimiento. Y si le hubieran hecho caso, Jerusalén no hubiera sido destruida. Y Jeremías no hubiera escrito el libro de Lamentaciones, lamentando y llorando por la destrucción de Jerusalén y del magnífico templo de Salomón. Y si nosotros no queremos tener que escribir nuestro propio libro de Lamentaciones, es hora de que tomemos en serio también las advertencias de amor del Señor en su palabra. Cuando Dios nos advierte de diferentes peligros, cuidado con eso, cuidado con lo otro, como cualquier padre amoroso con sus hijos, cuando el Señor nos advierte de una serie de peligros, todo tipo de peligros, peligros físicos que nos pueden arriesgar la vida, peligros de todo tipo, peligros espirituales, peligros eternos, cuando el Señor nos habla de estas cosas, es porque nos ama, es porque le importamos, es porque no quiere que caigamos en todo eso. Y podemos decidir hacerle caso o ignorar sus advertencias de amor. lo que hemos visto esta tarde son estas tres cosas que vemos aquí en este texto de Lamentaciones. El Señor cumple su voluntad siempre, cumple su palabra siempre, también cumple sus advertencias o amenazas siempre. El Señor planea, el Señor anuncia lo que va a hacer y el Señor luego ejecuta lo que Él ha planeado, ha decidido hacer. Y el Señor quiere esta tarde que todo esto tenga un impacto sobre nosotros. Él quiere, estoy seguro, que nosotros estudiemos más su palabra para poder conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. El Señor quiere que confiemos, sí, en sus promesas, que son muchas y maravillosas. El Señor también quiere que temamos sus advertencias, que las tomemos en serio. El Señor quiere que aprendamos de sus juicios. Todos los juicios de los que leemos en la palabra de Dios no son más que un anticipo del gran juicio final hacia el cual caminamos. Y el Señor nos está advirtiendo que no vamos a estar aquí para siempre, que vamos a morir y después de la muerte el juicio. Y ninguno de nosotros podrá ausentarse en ese día. Y el Señor quiere que aprendamos, que reflexionemos para poder arrepentirnos y para evitar cosas peores. El Señor quiere que le pidamos misericordia por nuestros pecados. Y sobre todo, el Señor quiere que nos refugiemos en su Hijo, porque al final toda la Biblia apunta a Jesús. Y cuando leemos también Lamentaciones, nos apunta hacia Él, porque Jesús es el único en quien nos podemos refugiar del juicio de Dios, de la ira de Dios. Un día Dios va a tener que derramar su santa y justa ira sobre los pecadores que no se hayan arrepentido en ese día. Pero mientras tanto nos está ofreciendo una salida. Nos está diciendo: os he enviado a mi propio Hijo, mi Hijo amado, mi Hijo unigénito. Y si tan solamente confiáis en Él de verdad, de corazón, si os refugiáis en Él, estaréis a salvo cuando venga la tormenta en el día del juicio final. Ojalá que cada uno de nosotros esta tarde pueda pensar sobre las advertencias de amor de Dios y que podamos responder a ellas y que podamos buscar ese refugio en el Señor Jesucristo. Que así sea. Amén.